Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay. El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado al Dr. Gustavo Farestaye, doctor en bioquímica, director técnico del laboratorio LifeCell, a la doctora Judith Márquez, especialista en bioquímica clínica, diplomada en gestión de servicios de salud y máster en hipertensión arterial.
El microscopio. Una mirada al conocimiento. Comunicación entre profesionales de la salud. Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica. El microscopio. El microscopio.
La doctora Carolina Siachi es médica y cirujana por la Universidad Federico II de Nápoles. Es especialista en gastroenterología y endoscopía digestiva.
Buen día, doctora Carolina Siachi. Es un placer para nosotros tener esta entrevista en nuestro programa. Quisiéramos hacerle unas preguntas sobre enfermedad celíaca. ¿Cuál es la situación de la enfermedad celíaca en Italia? ¿Cuál es la prevalencia? ¿Y cómo es la atención pública en su país?
Thank you for this interview. And in this moment.
Gracias por esta entrevista. En este momento se está trabajando mucho en enfermedad celíaca en Italia y la prevalencia ha aumentado mucho en los últimos 30 años. Con respecto a la investigación, se han realizado distintos tipos de estudios. Los primeros estudios de celiaquía comenzaron en una facultad de pediatría muy importante en Italia. Allí se comenzó a investigar la celiaquía en niños. Además, fuera del ámbito de esa facultad, también se empezaron a realizar estudios en adultos. Desde 1998 contamos con pruebas de laboratorio muy específicas para la enfermedad celíaca y desde aquel entonces la prevalencia de la enfermedad ha aumentado significativamente. En este momento podemos decir que tenemos uno de cada cinco pacientes con celiaquía con diagnóstico preciso, que es mayor que la de uno de cada diez pacientes en todo el mundo y probablemente en Europa. Desde el año 2005 en Italia, la enfermedad celíaca no es una enfermedad extraña, sino una enfermedad social. Hay una ley especial para personas con celiaquía. La ley otorga una suma de dinero, aproximadamente 100 euros por mes, para comprar comida. También estos pacientes pueden ausentarse del trabajo 2 días al mes porque necesitan ir al médico y también necesitan más tiempo para la compra de su comida especial porque no está siempre disponible en todos los lugares. Además, los niños menores de 18 años que concurren a escuelas privadas también reciben 100 euros por mes debido a los cuidados especiales que necesitan recibir durante la escolaridad. Por ejemplo, repartos de comida a domicilio, comida especial y traslados. En las escuelas públicas existe el menú libre de gluten para los niños y tenemos un menú libre de gluten en todos los restaurantes vinculados con las industrias, universidades y hospitales. Puedo decir que todas estas medidas que se han tomado nos han llevado a ser uno de los países líderes en enfermedad celíaca.
Yes, this is incredible. All you tell is very, very, very impressive. Also, I will ask if you can send this law.
Todo esto que nos cuenta es sorprendente. Le agradeceríamos si nos pudiera enviar una copia de la ley para publicar en nuestra página.
Sí, también es importante decir que la asistencia médica, las endoscopías y las pruebas de laboratorio principales, como los anticuerpos, son gratuitos para pacientes celíacos.
Es realmente sorprendente. Entonces, dijo que uno en cinco de los pacientes celíacos está diagnosticado en Italia, ¿verdad?
Sí, aproximadamente.
Es una estadística muy buena. Es importante que los países de Iberoamérica conozcan estas estadísticas y los cuidados que tienen. Doctora Siachi, usted ha publicado en revistas científicas de neurología, psicología y psiquiatría. ¿Qué nos podría decir sobre los aspectos psicológicos de los pacientes con celiaquía?
Yo soy médica clínica, pero trabajo con una psicóloga que ha estado en el grupo de investigación por más de 15 años. Siempre hacemos una doble visita, una para la parte clínica y otra para la parte psicológica. Es por esto que hemos estudiado los aspectos clínicos y psicológicos de la enfermedad celíaca. Uno de los problemas principales es la depresión. Antes de ser diagnosticados, los pacientes con celiaquía manifiestan depresión y ansiedad porque no saben lo que tienen y generalmente se sienten mal y obviamente están deprimidos.
Some of them it's a terrific new to be able to stay well again.
Luego del diagnóstico atraviesan un momento difícil. Para algunos es una buena noticia. Van a estar bien nuevamente. No van a tomar medicamentos. Solo tendrán que seguir una dieta. Pero para otros, por ejemplo, aquellos que no tienen síntomas de dolor, tienen problemas para seguir la dieta y adaptarse a la vida social. Generalmente, la ansiedad desaparece en todos los casos porque los pacientes saben lo que tienen. Entonces, ya no hay lugar para la ansiedad. La depresión es una característica de la enfermedad. Y, aunque la enfermedad esté bien controlada y aunque existan lugares donde comer y comprar comida de buena calidad, los pacientes se sienten diferentes, especialmente los adolescentes. Ellos no comparten lo que les pasa con sus amigos y tienden a limitar la vida social. Esto también se aplica a los adultos. La fatiga es otro problema. Sienten síntomas a causa de la astenia. Se sienten débiles. Esto puede estar relacionado con la depresión, pero también se debe a que no realizan ejercicio físico porque sienten que no pueden. Este cansancio general se reduce durante la dieta libre de gluten, pero no desaparece por completo. Los pacientes sienten un tipo de estigma por padecer la enfermedad.
But does not disappear during the gluten-free diet. So there is a kind of stigmata about being celiac.
En clínica nos concentramos en la parte de pruebas de laboratorio y a veces no vemos el lado psicológico de la enfermedad.
To not, let's say, take the right time
Es por eso que enfoco el trabajo también desde la psicología.
Sabemos que en Italia se consume mucha pasta y pizza, mucho gluten. ¿Aumenta la prevalencia de la enfermedad celíaca porque haya mayor consumo de gluten? ¿Cuál es la prevalencia con respecto a otros lugares del mundo, doctora?
No, no varía la prevalencia. Es de 1 en 110, 120, la misma que en el resto del mundo.
Ha realizado una contribución original para la enfermedad celíaca. Esta contribución ha sido confirmada por la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York. Usted habla sobre los rostros en adultos con celiaquía. ¿Qué nos podría contar sobre estas características?
Fue durante una visita poco común. Estaba visitando a una niña cuyo padre era dentista, especialista en reconstrucción de rostros. Después de un tiempo me preguntó, ¿ha notado que la parte inferior del rostro más corta y angosta que la parte superior del rostro? Y le respondí que no lo había notado. Él me dijo que mientras esperaba en la sala de espera de mi consultorio, había notado esto en los pacientes con celiaquía.
So he came like for a month or so in the clinic with all these appliances.
Decía que los podía distinguir físicamente. Bueno, por tanto, empecé mi investigación. Él vino por un mes a la clínica con todos sus instrumentos para tomar las fotografías como soportes especiales donde apoyar el rostro.
And actually I was checking them with another coworker without knowing who was the celiac person and who was not.
Luego midió los rostros en un centenar de fotografías junto con otros especialistas. Veíamos las fotos sin saber quién era celíaco y quién no. Al final, concluimos que la frente en pacientes celíacos era más larga. Creemos que tenemos una hipótesis porque la parte superior del neurocráneo se desarrolla durante el crecimiento fetal, mientras que la parte inferior del neurocráneo se desarrolla cuando se mastica, cuando se muerde. El niño comienza a masticar alrededor de los 2 años de edad, y este es el momento en el que se pueden manifestar los problemas con el gluten. Probablemente exista un crecimiento más lento de esta parte del cráneo, pero esto sucede de la misma manera que registramos un crecimiento más lento en altura o en el índice de masa corporal. Es una medida de crecimiento. En Italia decimos que las personas con frente grande son consideradas más hermosas, y esta es la manera en la que quiero ver la enfermedad celíaca: una mente abierta e inteligente.
También se han realizado publicaciones que vinculan la enfermedad celíaca con menopausia temprana. ¿Cuál es su opinión sobre este tema?
Yes, it's one of the probably the fertile life span of a celiac woman.
Sí. La vida fértil de una mujer con celiaquía está llena de dificultades. Comienza con menarca tardía, esto ha sido confirmado por muchas publicaciones, y yo también lo he visto en una gran población de pacientes. También mantuve un registro de cuántas mujeres con celiaquía habían sido diagnosticadas luego de la menopausia. Las mujeres con celiaquía tienen una vida fértil más corta. Esto significa que tienen menarca tardía y menopausia temprana. que se manifiesta unos 3 años antes de lo esperado.
Estrogens in particular, and probably also to the fact that there is less fat tissue in a celiac woman.
Esto se debe a la capacidad de producir hormonas gonadales, especialmente estrógeno, y probablemente se deba al hecho de que haya menos tejidos grasos en una mujer con celiaquía en comparación con otra mujer sin enfermedad celíaca de la misma edad. En el tejido graso hay una forma de activación enzimática de prohormonas, que significa que si uno es más delgado o más flaco, probablemente tenga hormonas menos activas. Las consecuencias de este rango de vida fértil más corto se refleja en una reducción del número de nacimientos, relacionado también con el aumento de índices de aborto. Por esto, es muy importante tener un diagnóstico temprano de la enfermedad. Esta es una opinión personal. No deviene de estudios epidemiológicos, pero para mí es más importante tener un diagnóstico temprano en mujeres que en hombres.
Nuestra última pregunta es, ¿qué nos puede contar sobre la litiasis renal en adultos con enfermedad celíaca? ¿Cuál es la prevalencia y cuáles son los factores determinantes?
This is a story which is related to malabsorption, mainly.
Esto está relacionado principalmente con la mala absorción. Hemos realizado 2 estudios. Uno, en un grupo de pacientes con celiaquía. En esta cohorte analizamos los sedimentos en orina para conocer la prevalencia y las características clínicas. Observamos que los cálculos renales son 2 o 3 veces más frecuentes en pacientes con celiaquía, en especial en personas jóvenes. Esto se opone a los estudios epidemiológicos en poblaciones controladas. En estos grupos observamos que las mujeres con celiaquía tienen mayor tendencia a tener este tipo de cálculos renales. El hecho es que no hay un balance en el metabolismo y esto está probablemente relacionado con la mala absorción de nutrientes en el ilión. También observamos que las mujeres con celiaquía presentan mayores signos gastrointestinales y mala absorción. Todo esto puede determinar una prevalencia en aumento de cálculos renales en mujeres y más en mujeres jóvenes. Esto es una alarma importante porque deberíamos observar a los pacientes durante los comienzos de la producción de cálculos renales. En mi región, en Campania, hay un grupo de nefrólogos que estudia la prevalencia de enfermedad celíaca en pacientes que producen cálculos renales.
Okay, thank you, doctora Carolina Chiachi. It's a pleasure for us to make this interview and your contribution to our countries and Iberoamérica for the Spanish countries. We are encouraged to make another interview, especially speaking about the
Bueno, muchas gracias, doctora Carolina Ciacci. Ha sido un placer para nosotros haber tenido esta entrevista. Y agradecemos la gran contribución que está haciendo en el estudio de la enfermedad celíaca. Esperamos tener otra entrevista pronto sobre la celiaquía en salud pública.
But meanwhile, I would like to take a look of some material you can give us to put in the web page to share with all our colleagues.
Pedimos que nos envíe el material para publicar en la página de la radio.
Está en italiano. La ley especialmente está en italiano.
Italian, no, don't worry, it's okay.
Lo traduciremos al español, no hay problema.
Okay, thank you for your attention.
Muchas gracias por su atención.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Segundo Congreso Bioquímico del Litoral, organizado por el Colegio de Bioquímicos de Entre Ríos, Argentina, a llevarse a cabo en Paraná los días 5, 6 y 7 de junio de 2013. Diplomatura en Gestión de Calidad en el Laboratorio Clínico. Inicia en marzo de 2013, destinado a bioquímicos y técnicos. Presencial. Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad Juana Massa, Argentina. Maestría en Fisiopatología Bioquímica y Clínica Endocrinológica. Inicio de actividades en marzo del corriente año, con una duración de 2 años. Podrán inscribirse en la maestría médicos, bioquímicos, químicos, biólogos y veterinarios egresados de universidades argentinas o extranjeras. Universidad Austral, Buenos Aires. Jornadas Francesas de Hematología. El 18 y 19 de abril de 2013 en el EMA, en honor a la hematología francesa, aula magna de la Academia Nacional de Medicina Buenos Aires, abierta la inscripción. El laboratorio clínico actual en el contexto de una atención sanitaria de calidad. Programa de formación continuada a distancia de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas se desarrollará a lo largo del año 2013, comenzando en el mes de febrero con 9 unidades temáticas. El Reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: las Islas Galápagos fueron declaradas libres de neumáticos usados. Las Islas Galápagos fueron declaradas libres de los peligros que la acumulación inadecuada de este desecho representa tanto para la salud humana como para los ecosistemas frágiles de las islas. Estados Unidos detectan un nuevo problema de salud causado por las inyecciones contaminadas. Muchas de las personas que se recuperaron de la meningitis micótica causada por el hongo Xeroilum rostratum debieron volver a la sala de emergencias para tratarse por una segunda enfermedad. Se trata de un absceso epidural y es causado por las mismas inyecciones de esteroides de New England Compounding Center. A diferencia de la meningitis, los abscesos epidurales son una infección localizada. Sin embargo, si se dejan sin tratamiento, pueden potencialmente causar meningitis. Casi la mitad de los pacientes con VIH deja su tratamiento cuando bebe alcohol. Demostró un estudio realizado en Estados Unidos que alrededor de la mitad de los pacientes con HIV en tratamiento antirretroviral se salteaban la medicación cuando bebían alcohol, un comportamiento desaconsejado que, según los investigadores, podría aumentar la carga viral en los infectados. Investigan anfibios que segregan moléculas con propiedades antibióticas. Una investigación que actualmente llevan a cabo científicos argentinos del Centro Nacional Patagónico en conjunto con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas intenta determinar si en las secreciones de los anfibios, principalmente sapos y ranas, hay antibióticos que sirvan como base para la preparación de medicamentos que ataquen a los virus, bacterias u hongos que comúnmente afectan a los seres humanos. En Kabul, Afganistán, la contaminación ambiental representa una grave amenaza para la salud. El aire contaminado con plomo de Kabul afecta a la salud de sus habitantes, especialmente los niños y las mujeres. De acuerdo con informes de agencias de la Organización de Naciones Unidas, la mayor parte de los combustibles utilizados en Afganistán no cumplen con la norma internacional. El 80% de los análisis de sangre entre 200 residentes de la capital afgana tomados al azar contenían plomo. Corresponsales en el microscopio. Desde Iberoamérica, participando en infobioquímica.com. El doctor Leverton Ortiz es tecnólogo médico de la especialidad de laboratorio clínico por la Universidad de Chile, jefe del laboratorio clínico del Hospital de La Serena, miembro de la Sociedad Chilena de Química Clínica y de la Sociedad de Tecnólogos Médicos de Bioanálisis Clínico, presidente del Congreso de Química Clínica y del Congreso de Tecnología Médica.
El microscopio.
¿Cuál sería el laboratorio ideal? Aquel laboratorio soñado, el laboratorio del futuro. Abrimos la inquietud a nuestros corresponsales para que cada uno de ellos aporte algún aspecto de la visión de un laboratorio soñado. El doctor Leverton Ortiz, corresponsal en Chile, decidió abordar el aspecto vinculado al equipamiento.
Voy a tocar un tema que se nos ha solicitado a través de este espacio que tenemos los laboratoristas clínicos latinoamericanos, una muy buena instancia de reflexión y de compartir experiencias y compartir ideas como esta en que nos estamos adelantando en el tiempo y percibir y dar a conocer cómo sería el laboratorio clínico del futuro. Creo que sería conveniente abordarlo desde diferentes áreas, como es el recurso humano, la infraestructura, por supuesto, todo lo que tiene que ver con tecnología y equipamiento, que es el tema que voy a abordar en este momento. En primer lugar, debiéramos recordar que hay varias citas y trabajos que demuestran que el laboratorio clínico interviene entre el 70 y el 75% de los diagnósticos que se hace o que hace el médico. En este porcentaje está apoyado ese diagnóstico en lo que se refiere a exámenes de laboratorio, por lo tanto es un aporte importante que realizamos. Y por otro lado hay otro tipo de estudios que demuestran que el gasto del laboratorio impacta en aproximadamente un 5% del gasto general de una institución de salud, tanto pública como privada. O sea, el laboratorio clínico ofrece una información muy valiosa y además ofrece conocimiento. Debiéramos considerar entonces que esta creciente demanda asistencial en que nos estamos viendo enfrentados por el impacto de nuevas enfermedades, de las tecnologías que están a nuestra disposición, de los cambios demográficos que estamos viendo, cómo la estructura piramidal se ha invertido y hay un claro envejecimiento de la población, hay una mayor presión institucional y los ciudadanos están mucho más empoderados y necesitan entonces disponer de servicios sanitarios más eficientes y de mayor calidad. Todo esto además con un enfrentamiento que nos vemos quienes dirigimos laboratorios clínicos principalmente del área pública y de hospitales de una gran complejidad, tenemos una presión permanente para moderar los costos. Este complejo escenario que estamos viviendo los profesionales del laboratorio no nos pueden distraer de cuál es nuestra misión. Precisamente que tenemos que adecuar nuestra tecnología para poder realizar mediciones o determinaciones analíticas, o sea, exámenes precisos, con el fin de poder servir de apoyo a la clínica, proporcionándole esta información fiable y útil para el correcto diagnóstico, el monitoreo de las enfermedades, la vigilancia epidemiológica, el seguimiento que se hace de diferentes maneras de una patología o de un paciente, y evaluar también la terapéutica que el clínico aplica. Y en ese sentido, por lo menos acá en mi país, los clínicos también solicitan un número importante de exámenes con los cuales les permite a ellos ir evaluando las medidas terapéuticas que han aplicado. Por lo tanto, como laboratorios debemos desarrollar actividades asistenciales permanentes, atendiendo a la demanda del clínico en forma rápida y también en algunos casos con las actividades docentes que se realizan en nuestros propios hospitales y en nuestros propios laboratorios.
¿Ese escenario a dónde nos ubica?
Este escenario creo entonces que nos hace repensar el laboratorio clínico, cómo sería el laboratorio clínico del futuro. Frente a estas nuevas tendencias debemos entonces organizar nuestro laboratorio de tal manera que pueda responder a esta creciente demanda. Y desde mi punto de vista creo que esta nueva estructura debe ser la integración total de las diferentes especialidades que tiene el laboratorio. Tenemos por ahí que la estructura del laboratorio debe centrarse en un laboratorio central donde está toda la parte, el core del laboratorio que le llamamos, principalmente lo que tiene relación con este proceso central que abarca aproximadamente entre el 80 y el 90% de todas las muestras que hacemos en el área de química, de uroanálisis, de coagulación, de hematología, inmunoensayo, y posteriormente el otro 15% son técnicas que hacemos manuales o en batch. Entonces tenemos que optimizar los recursos disponibles, coordinarlos de tal manera que se puedan optimizar el recurso humano y el equipamiento con el que vamos a contar. Debemos evolucionar entonces hacia un modelo de alta complejidad tecnológica que nos permita ser capaces de procesar un amplio panel de determinaciones y una gran carga de trabajo. Esto entonces nos fuerza a observar muy de cerca nuestros procesos internos con el fin de poder aumentar nuestra productividad y disminuir el presupuesto, que es lo que siempre nos está pidiendo la autoridad. ¿Cómo sobrevivimos entonces en este futuro? Será necesario que al repensar esto tengamos presente algunas estrategias para ver cómo abordamos el aumento en el número de nuestras determinaciones, disminuir número, puestos o sitios de trabajo. Obviamente que eso está sucediendo, no ha pasado y yo creo que a futuro va a venir con más fuerza. Tenemos que operar con una menor cantidad de instrumentos, tenemos que disminuir los costos de operación y también a veces va de la mano la disminución de la mano de obra calificada. Frente a esta reflexión que me permito realizar, la respuesta por supuesto que es la automatización y la robotización del laboratorio. En este último tiempo creo que hemos sido actores directos de cómo la automatización ha pasado a ser un mecanismo crucial en el laboratorio clínico para lograr una mayor productividad y eficiencia en los costos. Contribuye la automatización a agilizar el flujo de trabajo, tener resultados más oportunos, logrando procesos más reproducibles con menos interacción de individuos sobre la muestra, la que obviamente significa una reducción de costos. Eso, sumado a la robotización, es uno de los puntos clave en lo que es este laboratorio clínico del futuro.
El microscopio.
Seguimos compartiendo las reflexiones sobre el laboratorio ideal del futuro por el doctor Leverton Ortiz, nuestro corresponsal en Chile. Leverton, ¿cómo evaluar las modificaciones a implementar?
Cada uno de nosotros tendrá que evaluar de acuerdo a su laboratorio, de acuerdo al nivel de complejidad del mismo, al número y tipo de exámenes que realiza, qué equipos, qué instrumentos va a incorporar a su laboratorio y cómo lo va a hacer. Y aquí es donde ya entro en el área chica, como decimos acá en nuestro país, donde tenemos que pasar a una etapa que es fundamental en la selección de nuestro equipo, y que es la calificación de instrumentos. Varios de nosotros maneja ya este tema con meridiana claridad, donde realizamos esta calificación de instrumento antes de colocarlo en el laboratorio propiamente tal. El laboratorio entonces tiene que asegurar que estos instrumentos funcionen correctamente para poder generar resultados precisos, resultados veraces. Por lo tanto, tenemos que entrar a este proceso de calificación. Y durante la calificación del instrumento, ¿qué vamos a hacer? Establecer que las especificaciones operacionales del equipo, que es la que otorga el proveedor o el representante, sea la adecuada para el propósito que se ha establecido y que el instrumento se desempeñe de acuerdo a esa especificación. Y esta calificación comprende cuatro etapas que son fundamentales, tremendamente necesarias y tienen que ir en un orden lógico. Primero, la calificación del diseño. En esta etapa, junto con el proveedor o con el representante, tenemos que definir cuáles van a ser las especificaciones funcionales y operacionales del equipo de acuerdo a nuestras necesidades y detallar aquellas decisiones en que vamos a tener que seleccionar el equipo junto con el proveedor. Tenemos que ver el espacio con que contamos, el número de exámenes que realizamos, el tipo de exámenes que realizamos para poder hacer esta calificación de diseño con lo que vamos a encontrar en el mercado que nos está ofreciendo. Una vez que escogimos el diseño adecuado para nuestra realidad, vamos a tener que entrar a la etapa de calificación de instalación. Y aquí es donde el equipo, el instrumento, es recibido de acuerdo a cómo se diseñó y especificó y que está adecuadamente instalado en el ambiente que se seleccionó y que es el apropiado para la operación del instrumento. Y acá en la instalación tenemos que tener bastante cuidado con todo lo que es el circuito eléctrico, principalmente todo lo que tiene que ver con los requerimientos ambientales, si requiere instalación de agua especial, las condiciones ambientales de ventilación, tenemos o no ventilación, vamos a tener que pedirlo, en qué lugar hay muchos ventanales, nos da o nos da el sol, respetar todas las condiciones que el proveedor nos señaló para poder proceder a la instalación del equipo. Posteriormente viene la calificación de la operación. En este proceso es donde se demuestra que el instrumento funcionará de acuerdo a las especificaciones operacionales que se nos dieron y en el ambiente seleccionado. Y acá es donde tenemos que entrar a trabajar codo a codo con el proveedor o con el representante. En mi caso es donde entramos a aplicar la guía de la CLCI, el EP15A2, que tiene que ver con todo el proceso de verificación. Precisión, veracidad, y debemos acá establecer que efectivamente los datos que nos proporcionó el proveedor se cumplen en las condiciones en que el equipo fue instalado en nuestro laboratorio y que está operando en las condiciones que previamente ya dijimos que iba a ser así. Y posteriormente, y como última de estas cuatro etapas, la calificación de desempeño, donde aquí se debe demostrar en esta etapa del proceso que el instrumento se desempeña de acuerdo a la especificación adecuada para su uso rutinario. Y en esta parte es donde el profesional del laboratorio clínico tiene que ir diariamente, semanal, quincenal, mensualmente, ir evaluando cómo se está desempeñando su equipo a través de todo lo que es el aseguramiento de la calidad, tanto control de calidad interno como control de calidad externo, y procederá de acuerdo a los procedimientos que tenga establecido en su propio laboratorio, cómo se va dando este desempeño del equipo. Sin dejar pasar de lado que una vez que se ha hecho este proceso de calificación de instrumentos, va muy de la mano con lo que es la mantención de los instrumentos. Acá necesitamos dos actividades que debemos compartir con el proveedor: la mantención del instrumento, que debe ser dada por el usuario, procesos propios nuestros como usuario del instrumento, y aquellas mantenciones preventivas que tiene que hacer el servicio técnico especializado del proveedor. Yo creo que de esta manera, en forma muy resumida, debiéramos tener presente en un laboratorio clínico del futuro lo que iniciamos años atrás con la automatización en química clínica, en hematología, coagulación, posteriormente orina, biología molecular. Hoy en día hemos visto con gran asombro cómo la automatización también ha llegado al área de la microbiología. Y muchos laboratorios ya hemos entrado a automatizar la microbiología, hemos visto los avances que esto ha tenido. Hemos entrado de lleno a una automatización, creo que total, del laboratorio clínico con el advenimiento de la automatización en microbiología. Acá en nuestro país, en Chile, también la automatización en esta área ya se está llevando a cabo en algunos hospitales de alta complejidad en Santiago de Chile, y otros de provincia ya hemos entrado en conversaciones para poder aterrizarla también a la brevedad, dada la alta demanda de exámenes microbiológicos que en este momento tenemos. Creo que el laboratorio, debo insistir, el laboratorio clínico del futuro está altamente, altamente amarrado, y lo visualizamos con la tecnología y con sistemas informáticos del laboratorio que sean capaces de integrar toda la automatización, con el fin de poder, a través de este sistema, generar el ingreso de datos al laboratorio y reportar los datos como resultados a nuestros diferentes usuarios, pacientes, clientes, a través de un sistema que nos permita coordinar de la mejor manera posible esto. El reto a futuro que tienen los laboratorios clínicos es que debemos transformar todos estos datos que nos llegan en una información muy valiosa, tremendamente importante para el clínico, y tenemos que actuar en forma muy, muy proactiva, formando equipos multidisciplinarios que son los que se establecen por quienes trabajamos en el área de salud.
Ahora, en este laboratorio ideal que conjuga más calidad y más cantidad, la mayor tecnificación implica necesariamente menor mano de obra calificada.
Para el área analítica, yo creo que sí. No así para la posanalítica, porque creo que es tremendamente interesante su consulta, con el fin de que no se confundan cuando uno dice que requiere menor mano de obra. En la parte analítica, yo creo que, y lo hemos visto en la realidad, ya necesitamos menos mano de obra calificada profesional. Pero sí necesitamos calificación profesional en todo lo que es la preanalítica, principalmente en todo lo que es la entrevista con el paciente, la toma de muestra, la supervisión de la toma de muestra. Es allí donde vamos a tener que redestinar parte de nuestros profesionales. La mayoría de las tomas de muestra de exámenes de laboratorio clínico está en manos de técnicos, y esa área está poco profesionalizada. Por otro lado, en la posanalítica creo que necesitamos profesionales lo suficientemente competentes, comprometidos o muy al día con lo que es la fisiología y la fisiopatología relacionada con los exámenes para poder destinarlo a todo lo que es la validación de los resultados. Yo creo que ese es un proceso que no lo hemos abordado lo suficientemente, no está lo suficientemente profesionalizado y que tiene que ver con la asesoría que tiene que brindar el laboratorio clínico al clínico en lo que se refiere a la interpretación de exámenes. Pero antes de la interpretación de los exámenes o la colaboración, la ayuda, la asesoría, está la validación de los mismos. Y es ahí donde necesitamos uno, dos o tres puestos de trabajo de profesionales que estén validando el examen de Juanito Pérez, por decirlo así, identificar a un paciente, pero que esté evaluando estos exámenes en forma integral. En la actualidad hay un profesional que está validando los exámenes de química de Juanito Pérez, el otro está validando en forma aislada el examen de hematología de Juanito Pérez, el otro está validando en forma aislada el examen de orina de Juanito Pérez. Yo creo que ha llegado el momento en este laboratorio clínico del futuro que en este proceso de validación recibamos todos los resultados de los exámenes que hicieron diferentes áreas del laboratorio y se validen todos los resultados de exámenes del paciente atendiendo a la historia del mismo, a la patología que tiene ese paciente y de esta manera el resultado que estemos entregando también tenga una fuerte solidez, un fuerte aporte, un fuerte conocimiento desde el punto de vista fisiológico y fisiopatológico que el profesional del laboratorio también domina.
Entonces no se reduciría el número de profesionales, sino que se redistribuiría.
Una redistribución de nuestros profesionales, yo así lo estoy desarrollando en el laboratorio que dirijo, un laboratorio que hace 100.000 exámenes mensuales. Frente a esta carga de trabajo, yo diseñé dos y tres puestos de trabajo para profesionales que tendrán que dedicarse a la validación y van a tener que irse turnando, cada seis meses los van a relevar otros tres y así sucesivamente, pero mientras tanto se están capacitando y están estudiando, porque aquí tiene que producirse la integración. El químico clínico se dedicaba a química clínica, el hematólogo a hematología clínica, el microbiólogo a microbiología, pero en la validación yo voy a necesitar al profesional del laboratorio que egresó de la universidad con todo el conocimiento fresco y que no se me fue diversificando y atrofiando, discúlpenme colegas que lo diga así, y que se fue atrofiando a medida que fueron pasando los años y que es experto en solamente tiroides, que es experto solamente en tal o cual cosa, que me parece bien, yo creo que eso también está bien, pero hemos abandonado ya esta área que tiene que ver con la validación y la asesoría que tenemos que entregarle al clínico. Ahí es donde no nos puede reemplazar la máquina y donde además se pone de manifiesto en una forma muy sólida, muy sobresaliente, nuestra competencia profesional, ¿ya? Este es el gran reto en este laboratorio clínico del futuro, ¿ya? En que la automatización y la robotización como que nos vino a achatar un poco, pero debemos ser capaces de hacer una reingeniería, de reinventarnos y nos coloca en este sitio, porque es una oportunidad que la situación que estamos viviendo está poniendo en nuestro camino y es donde volvemos a valorarnos tremendamente como profesionales del área del laboratorio clínico. Y que yo siempre lo digo en mi lugar de trabajo, tanto acá en la universidad como en el hospital, que no nos debemos olvidar que el profesional del laboratorio clínico es el que aporta en el área de salud los datos duros. Somos nosotros los que aportamos la evidencia científica, ¿ya? Y en esto además siempre le golpeo la mesa a mi alumno cuando le digo, el médico sospecha que el paciente es diabético, el médico sospecha que el paciente está con una infección, el médico sospecha, y es el laboratorio clínico el que tiene que ser capaz de dirimir esa sospecha y no confundir más, y de aportar datos que efectivamente tiendan a que descartamos la sospecha o finalmente la estamos junto con el clínico diciendo que eso es, posteriormente tendremos que evaluar cuál es el comportamiento con la terapéutica aplicada.
Bien, doctor Leverton, ha sido muy claro y esperamos las opiniones de los otros corresponsales, sus visiones de los otros aspectos de este laboratorio ideal que estamos diseñando en la imaginación.
Espero que después lo veamos en su conjunto con quien tendrá que abordar la parte de recurso humano, que ahí yo esperaría con mucha ansia poder escuchar esa conversación, porque creo que hay bastante que decir en eso, ya de cómo adecuamos nuestras mallas, cómo hacemos que el profesional del laboratorio no se quede en el laboratorio, salga fuera del laboratorio a complementar a las reuniones clínicas, a los equipos de salud, a lo que es vigilancia epidemiológica, a lo que es toma de decisiones. Tenemos que tener ahí al profesional del laboratorio. Un gusto de escucharle y que estemos bien y nos estaremos encontrando y viendo en cualquier momento. Pues. Gracias a ustedes.
Gracias nuevamente, doctor, y hasta la próxima.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web, infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 10 para El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica.
Theophrastus Philippus Aureolus Bombastus von Hohenheim, conocido como Paracelso, nació en Zúrich el 10 de noviembre de 1493. Hijo del médico y alquimista suabo Wilhelm Bombast von Hohenheim y de madre suiza. Su primer maestro fue su papá, que enseñaba química en las escuelas mineras. Paracelso fue el primero en escribir un tratado sobre las enfermedades profesionales de los mineros. El nombre Paracelso, que escogió para sí mismo y por el que es conocido, significa semejante a Celso, un médico romano del siglo I. A los 14 años se unió a un grupo de jóvenes que viajaban por Europa en busca de grandes profesores en las universidades. Asistió a varias, quedando decepcionadísimo con la educación tradicional. Estudió en Viena, en Ferrara y en Estrasburgo. En 1522 era cirujano militar al servicio de la República de Venecia. Pasó por Rusia, Lituania, Inglaterra, Escocia, Hungría e Irlanda. También fue médico municipal en Basilea hasta que insultó a un juez y lo quisieron meter preso, pero levantó sus cosas y se fue. Fue rico, fue pobre, tuvo muchísimos amigos, fue acosado por la justicia. Paracelso no llegó a establecerse jamás en ningún lado. Fue un personaje intenso, aficionado a las fiestas. Su obra trata tanto de alquimia como de astrología, magia o cirugía, medicina o química. Por eso podemos decir que Paracelso fue el símbolo vivo de la medicina del Renacimiento, un campo de curiosidades ilimitadas. Algunos llegan a considerar a Paracelso como el fundador de la bioquímica. Llegó a obtener curaciones espectaculares. Sus discípulos se jactaron de haber curado a impotentes, sifilíticos, epilépticos y sordos. Hasta, comillas, devolvió la vida a un amigo de Erasmo de Rotterdam. Se trata de una de las figuras más contradictorias e interesantes de la historia de la medicina. Produjo remedios con minerales para la lucha del cuerpo contra la enfermedad. Introdujo el término sinovial, líquido que lubrica las articulaciones. Descubrió las características de enfermedades como la sífilis o el bocio y para combatirlas se sirvió de azufre y de mercurio. Fue un precursor de la homeopatía porque aseguraba que lo parejo cura lo parejo. Un doctor, decía, debe ser un viajero. La sabiduría es la experiencia. Únicamente un hombre virtuoso puede ser buen médico, decía, y para él la medicina tenía cuatro pilares: la astronomía, las ciencias naturales, la química y el amor. Se ganó bastantes enemigos y obtuvo fama de mago, pero contribuyó a que la medicina siguiera un camino más científico. Los resultados más notables en química fueron el conocimiento de la acción diurética del mercurio en la hidropesía y de las propiedades narcóticas de las preparaciones etéreas. Comprobó los beneficios de las aguas balnearias ácidas sobre los procesos digestivos gástricos y la prevención de cálculos en la vesícula. También puso de manifiesto que los ácidos precipitan la proteína de la orina. Paracelso aceptó los temperamentos galénicos y los asoció a los cuatro sabores fundamentales. Aún hoy decimos que tiene un carácter dulce, amargo, salado o ácido. Eso es Paracelso. Publicó el gran libro de la cirugía en 1536 y fue el primero en conectar las paperas con la ingestión de agua con metales. En sus últimos años, su espíritu viajero lo llevó a Egipto, Arabia, Constantinopla. Por cada lugar que visitaba aprendía algo sobre la alquimia y la medicina. Luego de viajar por 10 años, regresó a Austria en 1524, donde descubrió que era famoso y se convirtió en el gran Paracelso. Tenía apenas 33 años. Fue designado como el médico del pueblo y conferenciante de la Universidad de Basel. Estudiantes de toda Europa concurrían a sus conferencias y él dejaba entrar a todo aquel al que le interesara el tema. Las autoridades se escandalizaron por su amplia invitación. Un día, rodeado por una multitud, quemó los libros de Avicena, el príncipe de los médicos de Arabia, y los de Galeno, frente de la universidad. Había ganado muchos enemigos. Se vio obligado a huir a Alsacia. Pasó varios años viviendo con amigos y escribiendo su gran libro de la cirugía, con el que ganó nuevamente la fama perdida y se volvió un hombre rico. Retornó al ideal cristiano de la familia como unidad básica y abogó por el reparto de las riquezas. En mayo de 1538, en la cima de su segundo período de gloria, volvió a Austria a ver a su padre y descubrió que había muerto 4 años antes. Él mismo murió en circunstancias misteriosas en Salzburgo el 24 de septiembre de 1541 a los 48 años de edad, después de haber legado todos sus bienes a los pobres. Carl Jung, suizo también, ve en él un viajero incansable y un médico altruista, un precursor de la medicina química. Dice que se le puede caracterizar como un crisol alquímico en el que hombre, dioses y demonios de aquella época exorbitante de la primera mitad del siglo XVI han vertido cada uno de por sí su savia individual. La alquimia, explica Jung, es un procedimiento filosófico de transformación, es decir, una especie de yoga en cuanto este apunta a una transformación anímica. Sobre su tumba se escribió: con artes maravillosas curó heridas horrendas, lepra, gota, hidropesía y otras enfermedades contagiosas, y legó a los pobres todos sus bienes.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Carolina Siachi, médica y cirujana, especialista en gastroenterología y endoscopía digestiva. Al doctor Leberton Ortiz, tecnólogo médico de la especialidad de laboratorio clínico por la Universidad de Chile. Esto ha sido El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos El Microscopio Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Ben, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.